Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, como anticipé al inicio de la misa, hoy la Iglesia celebra a la Virgen del Rosario, y esta celebración se remonta a la 7 de octubre del año 1571, cuando fue la batalla de Lepanto. No sé, probablemente no todos los que me escuchen tengan conocimiento de qué fue eso y del significado que tuvo, pero voy a tratar de explicarlo, porque fue un parteaguas en la historia universal y un parteaguas en la historia del cristianismo. La batalla de Lepanto, donde estaba Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, y donde estaba en la flota, en la nave almirante, la nave del capitán Andrea Doria, estaba una de las primeras copias de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se conserva hoy en un santuario Monte Vergine en Italia. En esa batalla, por así decirse, definió la historia de la Europa cristiana, porque el mundo musulmán estaba presionando y atacando Europa por diversos lugares. Esta historia duró siglos. Yo veraneaba en el sur de Italia, por la zona de Nápoles, donde en cada pequeño promontorio cercano al mar hay torres. Y esas torres eran de vigilancia. Toda la costa italiana, desde el sur, Sicilia, Nápoles, Calabria, toda la costa italiana tiene torres cada X número de kilómetros, porque se veían de una torre a otra y se avisaban la llegada de los turcos. Incluso existe en Nápoles una simpática expresión: cuando pasa o va a pasar algo malo, dicen los buenos napolitanos y simpáticos napolitanos, dicen: mamma li turchi. Cuando va a pasar algo malo, dicen los italianos: mamá, llegan los turcos. Una expresión que quedó así como en la mentalidad popular de la gente: mamma li turchi. Estaban asolando siempre las costas europeas, queriendo conquistar Europa, y los reinos cristianos, encabezados obviamente por el Papa, que tenía los estados pontificios. En ese tiempo el Papa era también un rey temporal. Los reinos cristianos de tanto en tanto se aliaban, se ponían de acuerdo y se unían para rechazar estas intentonas de los musulmanes de conquistar Europa. Y la batalla de Lepanto fue muy decisiva para rechazar definitivamente esos intentos de invasión del mundo musulmán en Europa, y con ello Europa quedó salva por varios siglos. Cuenta la historia que dos personas que no estaban presentes en Lepanto supieron de la victoria de Lepanto. Una es obvia, fue el Papa, me parece que era el Papa San Pío V, si no recuerdo mal, que vio, tuvo una visión donde él contempló que la flota cruzada, la flota cristiana, había vencido a la flota musulmana y había ganado la victoria de Lepanto. La otra persona es un poco más simpática porque es una beata que tuvo que ver con Santa Teresa de Jesús y que le hizo la vida imposible a Santa Teresa de Jesús, una tal Beata Cardona, que era una mujer un poco exaltada, medio mística y medio loca, pero buena persona, que tuvo una visión donde vio que había derrotado los cristianos a los musulmanes en Lepanto y lo dijo, lo comunicó, lo expresó a varias personas, y por eso consta en la historia que la Beata Cardona supo de esa victoria. Todo esto para decir que esa victoria del mundo cristiano, muy decisiva en otro contexto completamente diferente sociopolítico del mundo, fue atribuida a la intercesión de la Virgen del Rosario, al Rosario, al poder del Rosario, a la fuerza del Rosario como oración de intercesión. Y por ello el Papa determinó que el 7 de octubre fuera la fiesta de la Virgen del Rosario. A mí me llegó ese tema de modo muy íntimo y muy familiar, porque mi abuela se llamaba Rosario y mi padre compró una pequeña granja cerca de Puebla y le puso Granja El Rosario. Desde que yo era niño y tengo uso de razón, íbamos y ahí tenía un gran cartel, Granja El Rosario. Y además, en el año mariano de 1954, el Papa Pío XII pidió que se hicieran ermitas en los caminos para honrar a la Virgen María, y mi papá hizo construir una pequeña ermita en ese camino, una ermita que los lugareños hasta el día de hoy veneran. Cuando uno quiere distinguir si los que pasan delante de esa ermita son originales de ahí o no, basta ver los lugareños se persignan cuando pasan por ahí. Existe esa tradición desde hace 70 años. Los que no son de ahí no saben nada, pasan como pasa uno delante de un árbol. Entonces, muy interesante, muy íntimo para mí personalmente esta fiesta de la Virgen del Rosario. Y era el día en que en ese ranchito mi papá celebraba su santo todos los años, es ángel, pero se unía a la Virgen del Rosario por la Rancho El Rosario, Granja El Rosario, y mi mamá preparaba niños para hacer la primera comunión en esa fiesta. Entonces era una fiesta muy entrañable. Comenzábamos temprano con la misa, donde muchos niños hacían la primera comunión. Algún año más de 100 niños hicieron la primera comunión preparados por mi mamá, que les cosía sus camisas, sus pantalones, sus vestidos a todos para la primera comunión. Entonces misa grande, misa hermosa, y luego un gran desayuno, y luego la fiesta en el rancho con jaripeo, charreada, toros o lo que fuera. Eran una fiesta muy muy entrañable, tan entrañable que cuando me fui al noviciado a España y llegó esta fiesta, me dio crisis. Yo tenía una nostalgia terrible de la fiesta del rancho y de la fiesta de la Virgen del Rosario. Termino. El Rosario no es, como muchos piensan, una repetición infinita de Aves Marías. El rosario lo definió San Juan Pablo II como esto: la contemplación del misterio de Cristo de la mano de la Virgen María. El rosario es una oración completamente cristológica y cristocéntrica. ¿Cuáles son los misterios del rosario? La encarnación del Verbo, la visitación de la Virgen, el nacimiento de Jesús en Belén, la presentación en Belén, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, y así sigan. Y quien reza el rosario habitualmente está repasando los misterios, la vida de Jesús, de un lado para otro, semana con semana, y con eso se está sumergiendo en la vida de Cristo. Y eso lo va uno tejiendo con las circunstancias de la propia vida personal y se va haciendo un bordado íntimo, profundo, entre el misterio de Cristo y la propia vida. Y en esto la Virgen nos ayuda, porque nadie como ella conoció los misterios de Cristo y los experimentó. Ella intercede por nosotros. Pidámosle pues hoy a la Virgen del Rosario, por la Iglesia, por el mundo, por el Papa, por nuestras necesidades de toda índole, unámonos afectuosamente en torno a la Madre de Dios para contemplar los misterios de la vida de Jesucristo, los misterios de nuestra salvación. Que así sea.